Una de las preguntas que también es casi una obviedad responderla, pero tenemos que tenerla presente si vamos a dialogar sobre relaciones entre prensa y justicia, porque yo terminaba diciendo que el conflicto también afecta a la democracia, tiene que ver con la íntima relación entre democracia y prensa y entre democracia y justicia. Y decía yo que esta afirmación o esta idea de que son pilares fundamentales de la democracia no debería merecer mayores discusiones. Podríamos decir muchas cosas respecto de esto. Basta con recordar o afirmar argumentos que yo me permito llamar de tipo normativo que sostienen esta idea, en el sentido que desde las constituciones de nuestros países hasta los pactos internacionales de derechos humanos consideran a el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, que por supuesto no es lo mismo, como a la existencia de un sistema de justicia, pilares de la democracia. Si nosotros vamos por solamente anclarnos en un tratado internacional del cual Uruguay es parte, la mayoría de nuestros países en la región es parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto el artículo 8 cuando se refiere a las garantías judiciales como el artículo 13 cuando se refiere a la libertad de pensamiento y de expresión, dan paso a esta afirmación. Pero no son solamente, de alguna manera, solamente argumentos de tipo normativos. Hay argumentos o hay fundamentos de tipo de declaraciones políticas respecto a la importancia para la democracia que tienen el sistema, los sistemas judiciales y la prensa. Y recuerdo por qué estoy dando demasiada trascendencia a esta afirmación, porque hace muy poquito, al principio nomás, cuando comencé a hablar, dije que el conflicto, esta tensión que yo calificaba como tensión permanente, afecta a la propia democracia. Entonces, decía que hay declaraciones de tipo político que afirman esta relación, prensa y democracia, justicia y democracia, y entre ellas basta con recordar la Carta Democrática Interamericana, en donde claramente los artículos 3 y 4 de la Carta habla de elementos esenciales de la democracia representativa y componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. En ambos artículos nosotros vamos a encontrar el ejercicio de la libertad de prensa, la necesidad de poderes de judiciales, de sistema de justicia, como elementos fundantes de la democracia. Ahora, si bien esto es cierto, la pregunta que enseguida nos puede surgir es, bueno, ¿de qué sistema de justicia estoy hablando? ¿De qué sistema de prensa? ¿De qué prensa estoy hablando? O sea, ¿cómo voy a calificar? ¿Qué contenido le tengo que dar a cada uno de ellos para poder, digamos, avanzar en una relación tan fuerte con la democracia? Por supuesto, y de nuevo otra obviedad, pero la tenemos que resaltar, no cualquier sistema judicial, no cualquier sistema de prensa, si lo puedo llamar así, pueden ser fundamento de la democracia. Tienen que tener algunas calificaciones o cualificaciones especiales. Y en ese sentido, algo que escuché cuando entré hoy al mediodía y que supongo que ya venía de una conversación anterior, las características mínimas tanto de la prensa como de los sistemas judiciales en una democracia, y en esto empiezo a marcar denominadores comunes entre los dos, tienen que ver con la independencia tanto del sistema de justicia como de la prensa, la imparcialidad, vamos a conversar un poquito qué significa esto para cada uno, el profesionalismo y el comportamiento ético. Entonces, volviendo, digamos, un paso atrás, es cierto que son fundamentos esenciales de la democracia, un sistema de justicia, un sistema de prensa, pero no construidos de cualquier forma. Las características que ambos tienen en común, para mí, tienen que ver con la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo y el comportamiento ético. Ahora bien, ¿qué significa la independencia? Y esto sí escuché cuando entré hoy. ¿Qué significa la independencia de los sistemas de justicia? Por supuesto que le podemos dar un contenido muy sustantivo, sustancioso a la independencia del Poder Judicial. Y ahí no estoy, o sí estoy, lo podemos conversar después involucrando a los ministerios públicos, y esto va a depender un poco del diseño institucional que pueda tener cada uno de los países, pero por eso yo les decía, cuando hablo de sistema judicial o sistema de justicia, estoy involucrando a todos. ¿Sí? Puede haber algunas características que sean un poco diferentes entre unos y otros, pero permítanme continuar con esta idea, en el sentido que la independencia, una de las características que hace a la independencia de los sistemas de justicia, tiene que ver, en primer lugar, con los mecanismos de designación, de cualquiera sean los actores. ¿Sí? Yo acá hablo de designación de jueces, pero también podríamos hablar de designación de fiscales. Intangibilidad, pero intangibilidad entendida desde un punto de vista de la función como presupuestaria. Cada una de estas cuestiones merece y tiene mucho que ver cuando se encaran procesos de reforma a los ordenamientos procesales, como el que están encarando aquí en Uruguay. Porque sin ninguna duda va a requerir que se incorporen al sistema judicial, y repito, estoy incluyendo a los ministerios públicos, va a requerir la incorporación de nuevos actores. ¿Cómo se incorporen esos nuevos actores? ¿Cómo se incorporen nuevos fiscales, nuevos jueces, nuevos operadores? Va a ser clave en la comprensión, en el entendimiento de la independencia. Y el sistema, cuando digo cómo, es el sistema de designación. En muchos países estamos más acostumbrados a pensar en la independencia desde las propias altas instancias de los poderes judiciales. Quiero decir, sistemas de designación, por ejemplo, de miembros de las Cortes Supremas o de Cortes de Apelaciones. Esto es clave, tal vez no tiene que ver con el proceso de reforma que se está encarando en Uruguay, pero no puede ser perdido de vista. ¿Sí? Uno puede generar un sistema de designación de tribunales inferiores, de fiscales de instancia, que sea muy transparente, muy independiente como sistema, pero si la Corte Suprema de un determinado país sigue teniendo un sistema de designación totalmente opaco, sin control, todo el sistema empieza a flaquear. Pero cuando digo independencia funcional, tiene que ver con que se den las garantías necesarias para que quienes están trabajando, para ponerlo en otros términos un poco más procesales, la idea del juez natural, es decir, que no se pueda hacer movimientos de jueces, fiscales, por los temas que están trabajando. Pero una cuestión que no tenemos que perder de vista y que, de nuevo, en mi experiencia tiene mucho que ver con los procesos de reforma, es el grado de independencia que tiene cualquier órgano en función de las asignaciones presupuestarias. Porque nosotros podemos generar cualquier diseño institucional que sea muy transparente, muy abierto, independiente, pero si después la caja la va a manejar un determinado poder, en definitiva, esa independencia de la que estamos hablando se desdibuja bastante. Esto no es algo propio del Poder Judicial, del Ministerio Público. Digamos, cualquier diseño institucional tiene que apuntar a, si realmente se quieren órganos independientes, a que gocen de algún grado de garantía de independencia presupuestaria. Hablé bastante del sistema de justicia, pero yo decía que había denominadores comunes, y decía, bueno, la prensa, el sistema de prensa es consustancial, es fundamental, es un elemento fundante de la democracia cuando la prensa se comporta de una manera independiente e imparcial. Bueno, ¿cuándo podemos calificar una prensa independiente e imparcial? Bueno, en líneas generales podemos decir cuando no sufre presiones que vengan del poder. Y aquí no estoy diciendo solo poder político, estoy diciendo del poder, que puede ser poder político o puede ser poderes que tienen que ver con sectores privados, por ejemplo. Y esas presiones pueden existir a partir de legislación como lo que se conoce en general y se han llamado las leyes mordazas. Mucho tienen que ver con, por ejemplo, las leyes de desacato o inclusive las leyes que criminalizan determinadas expresiones por afectación al honor y demás. Este tipo de legislación puede funcionar como un elemento que haga perder la independencia a la prensa. Un elemento también importante a tener en cuuenta cuando hablamos de independencia e imparcialidad es la cuestión de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Este es un tema que no podemos dejar pasar si realmente estamos pensando en medios independientes e imparciales. Por eso la regulación, la existencia de normativa que garantice que no exista concentración en la propiedad de los medios, tiene que ver también con la independencia en imparcialidad. Y finalmente, yo hablaba de algunas cuestiones que tienen que ver con el avance que puede tener el poder sobre los medios de comunicación, y aquí sí más bien el poder político lo estoy enfocando, con regulaciones, a veces legales, a veces de tipo administrativa, que pueden generar medios o factores indirectos que generen presión sobre los medios de comunicación. Desde factores indirectos de presión muy claros, por ejemplo, todos aquellos que menciona la propia Convención Americana de Derechos Humanos, como por ejemplo algunas restricciones a importación de papel, tinta, para ser un poco más modernos, equipos de tecnología que puedan servir para los medios de comunicación. Pero no puedo dejar pasar por alto, o no quiero pasar por alto, uno de los mecanismos indirectos de censura sutil, como lo llaman algunos, que estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo en, yo diría, todos los países de nuestra región, y tiene que ver con las presiones financieras a partir del uso de la publicidad oficial. El uso, mal uso de la publicidad oficial, cuando se otorga de una manera discrecional y arbitraria, cuando el objetivo último no tiene que ver con publicidad, sino tiene que ver con premiar al amigo o castigar al enemigo, es también un mecanismo que hace dudar o que pone al sistema de prensa en una situación de bajo nivel o de riesgo a no cumplir con lo que hablábamos de independencia e imparcialidad. Los otros factores que yo había calificado tienen que ver con lo que hablábamos de la actuación profesional y ética. Aquí sí quiero anclarlo o quiero relacionarlo con los procesos de reforma. Y estoy hablando de los sistemas de justicia. En todos los países que han iniciado, han llevado adelante procesos de reforma, y particularmente procesos de reforma en el sistema de justicia penal, se han dado inexorablemente, en primer lugar, la discusión, en segundo lugar, la sanción de la ley, Después lo que llamamos vacatio legis, es decir, el proceso en el cual vamos a dejar que los actores empiecen a capacitarse en ese nuevo, digamos, sistema, en nuestro caso, sistema de enjuiciamiento, que es novedoso, y los procesos de vacatio legis serán más o menos largos, pero están, iba a decir plagados, pero es una palabra un poco peyorativa, están inundados de cursos de capacitación. Bienvenido sea. El problema es que una vez terminado ese proceso, parecería que la situación se interrumpe allí. Y no hay una suerte de capacitación continua de los actores judiciales a los efectos de que su labor pueda seguir manteniendo o mantenga niveles de profesionalismo adecuado. Con esto quiero decir, en lugares como en Uruguay ahora, en donde los procesos de reforma de la justicia penal se inician, estoy seguro que van a advertir ustedes, que van a ser parte de procesos de capacitación que van a venir de distintos lugares. Por supuesto, la currícula de esos procesos de capacitación va a ser muy importante y tiene mucho que ver con algo con lo que vamos a hablar después, que son las tensiones entre prensa y justicia. Pero mi sugerencia es generar procesos de capacitación continua de los actores judiciales. Perspectiva que muchas veces se pierde en nuestros países. Pero si le pedimos al sistema judicial que actúe de manera profesional y ética, yo decía, también se lo tenemos que pedir a los periodistas, a las periodistas, a los medios de comunicación. Y aquí sí entramos en una tensión, ya no tanto entre sistema de justicia y prensa, sino una tensión que exige, digamos, una aproximación bastante cautelosa, que tiene que ver qué podemos desde las políticas públicas, desde el Estado, exigir o pedir en relación a lo que estamos hablando, que es mejor, más profesionalismo y comportamiento ético de la prensa. Y la cuestión que hablamos habitualmente cuando aproximamos nuestro mirador a el tema de profesionalismo y ético de la prensa tiene que ver con quién dice cuáles son los estándares éticos de los medios de comunicación. Y allí sí podemos entrar en algunos caminos de cornisa que nos pueden conducir a precipicios si el que determina el comportamiento ético y el que determina los estándares de profesionalismo es el Estado. Mi posición ha sido la de favorecer condiciones para la autorregulación, que muchas veces parece una utopía, pero que en muchos otros casos se ha dado y puede contribuir a un mejor entendimiento, sobre todo, y percepción, sobre todo por parte de la ciudadanía, de los medios de prensa como éticos y profesionales. Que el Estado no pueda o que no sea conveniente que existan políticas públicas que impongan estándares éticos o de profesionalismo no quiere decir que no puede haber políticas públicas que fomenten la autorregulación, que existan estándares éticos y que existan mayores niveles de profesionalismo. Pero es clave, y ahí sí, si antes hablábamos que en un proceso de reforma es bueno pensar en el profesionalismo y en la ética desde el punto de vista de la capacitación, también es bueno verlo desde el atalaya, del mirador de los medios de comunicación. Con lo cual podemos, y seguramente algo debatiremos, concluir que tanto prensa y sistema judicial independiente e imparcial que se rijan en su actuación con niveles adecuados de profesionalismo y ética son imprescindibles para el fortalecimiento de la democracia. Y algunas sugerencias para cerrar esta primera parte antes de meternos al problema, que es la tensión, entre sistema de justicia y prensa. Bueno, de alguna manera, resumiendo, revisar las leyes Mordaza, digamos, apuntando a su derogación, implementación de sistema de designación y remoción de jueces y actores de los sistemas de justicia que no respondan a cuestiones políticas, y sistemas que hagan efectiva la intangibilidad funcional y presupuestaria, como lo mencioné, regulación que impida monopolios, regulación que impida abusos en el otorgamiento de la publicidad oficial, derogación de otras normas que fomenten restricciones indirectas a la libertad de prensa, creación de escuela de capacitación judicial y fomentar la autorregulación de los medios. Con eso podemos decir, bueno, estos son los sistemas de justicia y de prensa que queremos, pero dijimos al principio, la primera frase era, hay tensiones que son tensiones universalmente existentes y que, a pesar de tener estas características que hemos detallado, van a seguir existiendo. Y aquí es donde yo he propuesto la idea que existen algunas tensiones que yo las califico como tensiones estructurales y otras tensiones que las califico como tensiones creadas, ya no estructurales. Si la tensión entre los sistemas de justicia y sistema de prensa no los fortalece a ninguno de los dos y en definitiva menoscaba la democracia, lo que tenemos que trabajar, al menos, es para tratar de disminuir el nivel de las tensiones creadas. Sobre las tensiones estructurales, y ahora me voy a referir a cada una, sobre las tensiones estructurales o naturales, como las he llamado, poco podemos hacer. Las tensiones estructurales en realidad se refieren más bien a la propia función que tiene cada uno. El sistema de justicia tiene que velar, entre otras cosas, por una correcta tramitación de procesos, por las garantías individuales, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, por la sanción cuando corresponda. Sin embargo, los operadores, los actores que trabajan en el sistema de prensa, tienen otra función, otros objetivos, fundamentalmente un deber hacia el público, no hacia el gobierno, no hacia el poder, de brindar información. En ese sentido, digo que a pesar de reconocer que existen funciones que son diferentes y que poco podemos hacer sobre esas funciones, no le podemos exigir a un sistema de justicia que haga algo diferente para lo cual está creado a hacer, lo mismo que a los medios de comunicación. Lo que sí podemos trabajar es que no esas diferencias que yo llamo naturales, estructurales, no se exacerben a partir de malas prácticas de operadores de un lado y del otro lado. Esas malas prácticas, y son las que ahora voy a referirme, son malas prácticas que exacerban esta tensión natural y estructural. Y como les decía, lo que tenemos que tratar es de disminuir el nivel de tensión. ¿A qué ejemplos concretos me estoy refiriendo? Y puede haber muchos más y los podemos charlar ahora en un rato. Y algo escuché también cuando entré antes del almuerzo. La primera cuestión tiene que ver con el acceso a la información de los procesos. Y esto, en el ámbito de la justicia penal, es un tema absolutamente caliente. Siempre. Siempre lo ha sido. Y de nuevo, vamos a las funciones de cada uno. El fiscal tiene su objetivo investigar, llevar el proceso a buen puerto, el juez mantener las garantías de los imputados, y los medios, los periodistas, quieren informar sobre lo que está ocurriendo. Y ahí se genera, a veces, se exacerba, digamos, cada una de estas funciones a niveles que aumentan la tensión. Por ejemplo, Es muy normal escuchar en nuestras tradiciones jurídicas jueces, juezas que dicen, no, no, yo hablo a través de mis sentencias. Es una cuestión que la debemos haber escuchado muchas veces, lo cual es correcto. Por supuesto que los jueces hablan a través de sus sentencias. Pero tiene que existir o debería existir algo más que la sentencia. Alguna explicación, a veces no de explicación de la sentencia, una explicación de por qué se está llevando adelante una medida y no se está llevando adelante otra medida. La idea de que el Poder Judicial no da información porque se habla a través de la sentencia o de las resoluciones genera una sospecha de algo que se hace a puertas cerradas, algo está pasando. En realidad esta sospecha muchas veces genera un estereotipo, como digo, equivocado. Porque muchas veces ese cerramiento de la información tiene que ver con lo que yo llamaba al principio la función natural que tienen los órganos. Si un fiscal está llevando adelante una determinada investigación, es razonable que algunas cuestiones de esa investigación no las haga pública. También es razonable que los periodistas entiendan eso. Pero si no hay un diálogo, si no hay una posibilidad de entendimiento respecto de estas cuestiones, esa tensión, que es natural, el periodista va a querer saber qué es lo que está haciendo el fiscal o cómo va a salir la resolución del juez. Va a querer saberlo porque es parte de su trabajo. Y el juez por ahí, o el fiscal por ahí, necesita reservar alguna cuestión por un tiempo, de una manera razonable. Pero si no hay una comunicación, un entendimiento de lo que hace cada uno, esa tensión natural se exacerba y genera una mayor tensión. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar. ¿Cómo? Yo no sé si se mencionó aquí, y ahí sí, un documento emanado por la... Creo que cuando entré estaban hablando de eso, perdón si estoy repitiendo algo, un documento emanado de las cumbres judiciales iberoamericanas. En ese documento, en un documento que se terminó allá por el año 2010, si no recuerdo mal, entre otras prácticas que emanan de documentos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, recogemos la idea, y las leo, para no tergiversar lo que han dicho poderes judiciales en los procesos de las cumbres, que se recomienda como buena práctica, 1. Recopilar y seleccionar las resoluciones judiciales consideradas de interés y facilitar su acceso a los medios de comunicación, incluyendo la publicación vía internet. Establecer una base de datos que permita acceder a las resoluciones judiciales. Facilitar a los medios de comunicación la posibilidad de conocer la convocatoria de los actos judiciales de acceso público. Establecer protocolos para la asistencia de los periodistas a las distintas actividades judiciales. Elaborar procedimientos claros para que los medios de comunicación formulen solicitudes de información, que deben ser respondidos en plazos razonables. Establecer vocerías o gabinetes de comunicación en cada país para desarrollar las políticas de información de los sistemas judiciales dirigidas a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Estas prácticas, que vienen de ideas surgidas en la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se encuentran actores de sistema de justicia de todos nuestros países, creo que son buenas prácticas, como lo dice el documento, que pueden bajar esta tensión que yo calificaba como tensión creada. Cuando el juez dice yo solo hablo por mis sentencias y no responde preguntas, hace que muchas veces la reacción sea una reacción tal vez desmedida. Porque no me cuenta, hay algo raro. Tal vez no hay nada raro. Simplemente es una cuestión de falta de entendimiento. Ahora, también es cierto que el periodista tiene que entender que a veces los jueces, los fiscales no le van a poder dar cierta información o que no pueden actuar como los jueces, los fiscales que están en los procesos como voceros de una empresa, de un banco, en donde siempre pueden estar dispuestos a contestar preguntas. Por eso esta idea de tener centros de información judicial, centros de comunicación judicial, es una idea que, si es utilizada de manera, digamos, continua por parte de los medios, baja este nivel de tensión. Otro ejemplo tiene que ver con un caso bastante típico, bastante clásico, permítanmelo decir, que aumenta la tensión entre los dos. Decía yo que el periodista, los periodistas, las periodistas muchas veces llevan adelante procesos de investigación, que no es una investigación judicial, es una investigación periodística, que pueden concluir en verdades que no sean las verdades judiciales, esto estamos de acuerdo, que pueden revelar hechos, datos, que tal vez los operadores del sistema de justicia, por las razones que fueran, no los tienen. Y muchas veces, yo he advertido, aún sin mala fe ni mala intención, y esto es bueno que los operadores de los sistemas de prensa lo reconozcan, se cita a los periodistas a los efectos de que le digan cómo llegaron a esos datos. En otras palabras, que revelen cuáles son las fuentes de información. Y quiero destacar que hay prácticas o que hay actores, fiscales, jueces de instrucción, que pueden estar haciendo esto no con una intencionalidad de acallar a la prensa, como muchas veces ocurre, sino de hacer mejor su trabajo. Y de nuevo esto tiene que ver con una falta de comprensión de lo que hace uno y el otro. Un fiscal que quiere investigar rápido y dice, ya lo investigó todo el periodista, ¿por qué no lo llamo y me dice, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Me ayudás a mí? Bueno, es no entender que el periodista por ahí funda su credibilidad mantener en secreto la fuente de información. Y el fiscal, el juez de instrucción, el investigador, deberá reconstruir esa investigación sin preguntarle al periodista y obligarlo a que revele la fuente. Sobre todo en lugares en donde el no revelar una fuente de información puede conducir a que el periodista termine preso, como ha ocurrido. Por supuesto que puede haber alguna excepción, a pesar de que la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 lo pone esto como un absoluto, a pesar de que, por ejemplo, en la Constitución argentina es un derecho constitucional la reserva de las fuentes. Pero sin embargo sigue ocurriendo esto, y reitero, muchas veces sin mala fe. Por supuesto que hay casos de mucha mala fe, de citar al periodista que investiga corrupción en los aparatos del Estado 3 veces por semana para que revele la fuente de información, y aún sin detenerlo, eso le obstaculiza seguir haciendo su trabajo. Esto ocurre, pero también ocurre lo otro. Entender por parte de los operadores de justicia que no, digamos, que esta es una práctica que en definitiva lo que hace es generar también sospechas entre uno y otro, puede bajar el nivel de tensión entre los distintos operadores. Para ir terminando, el último ejemplo tiene que ver con, antes decíamos, a veces los actores del sistema judicial no entienden lo que está haciendo, cuál es la función del periodismo, y lo citan para que le diga, bueno, dale, vos sos como una especie de ayudante de mi investigación, decime dónde sacaste todo. Error del sistema judicial, pero muchas veces error del sistema judicial, pero muchas veces del otro lado ocurre que hay utilización, por ejemplo, de términos que son equivocados, que generan una animadversión entre el sistema de justicia y la prensa. El caso arquetípico es las liberaciones de las personas que pudieron estar detenidas durante el proceso. Ustedes van a encontrar mal periodismo diciendo es inocente, dejaron en libertad a fulano o fulana de tal por considerarlo inocente. Y esto por ahí es en el medio del proceso. Por ahí no tiene nada que ver con la adjudicación de culpabilidad o inocencia. Tiene que ver con una cuestión vinculada con que es ilegal muchas veces mantener una persona en detención preventiva durante lapsos prolongados cuando no haya motivos para la detención preventiva. Entonces, o decretan una prisión preventiva o un procesamiento, un auto de procesamiento respecto de una determinada persona, y ya se transmite como un auto de culpabilidad. Ahí de nuevo se genera un estereotipo. Los periodistas no saben, informan cualquier cosa. O los periodistas, que es peor, no respetan las garantías individuales. Ahí yo tengo una visión, que comparten algunos, otros no, que tenemos que ser también cuidadosos con este estereotipo. Porque, de nuevo, es para mí una función importante del periodismo informar con estándares éticos, de profesionalismo, y ahora voy a decir algo respecto al profesionalismo en este área, pero no es directamente una función la de respetar las garantías individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Si un periodista se equivoca y dice esta persona es culpable, cuando todavía, cuando recién se le dictó un auto de procesamiento, en definitiva puede decirse es un periodista poco capacitado, poco profesional, mal periodista. Si un juez dice la persona es culpable antes de que haya culminado el proceso, está o prevaricando o está cometiendo un acto que sí viola las garantías individuales, como por ejemplo la presunción de inocencia. Entonces, el hecho que el periodista se exprese mal no necesariamente tiene que ver con una intencionalidad de violar garantías. Tiene que ver con que lo que tenemos que hacer es que no se exprese mal y para eso aumentar los niveles de capacitación y de diálogo. Y en ese sentido, volviendo a las buenas prácticas emanado por este documento de la cumbre, la idea de organizar cursos de capacitación dirigidos a jueces y comunicadores judiciales a fin de brindarles herramientas que permitan relacionarse en forma adecuada con los medios de comunicación, la primer parte, de un lado, y del otro, organizar cursos de capacitación dirigidos a periodistas con el fin de transmitirles conceptos jurídicos relevantes y mantenerlos actualizados. Aquí no quiero caer en la trampa de decir, bueno, un periodista que cubre judiciales tiene que ser abogado, porque yo no creo, o sea, si es abogado mucho mejor, pero no creo que tenga que ser abogado o abogada, no necesariamente. Pero sí sería ideal en estos procesos de autorregulación, de aumentar el profesionalismo, que sean los periodistas los que traten de capacitarse en el uso de los términos, en el mayor entendimiento del proceso, y en estos momentos en donde hay un proceso de reforma, esto es muy posible de hacer, muy posible de llevar adelante, porque estamos frente a un sistema de enjuiciamiento nuevo. Y es deseable también que en estos procesos de autorregulación sean también los propios dueños de los medios de comunicación los que fomenten esta mejor capacitación y que de alguna manera traten de generar que ciertos periodistas que están cubriendo determinadas áreas específicas se mantengan durante un tiempo, porque eso también les da capacitación. Lamentablemente lo que yo he visto en muchos lugares es que un periodista, una periodista que cubre judiciales, por ahí cubre judiciales, espectáculos y deporte, y por ahí en 2 meses deja de cubrir judiciales y en 4 meses vuelve a cubrir judiciales. ¿Por qué? Porque hay pocos periodistas y la capacitación no está muy fomentada desde el propio medio de comunicación. Esto lo tenemos que atender. Entonces, todos estos ejemplos que yo he dado tienen que ver con que si nosotros podemos trabajar allí, podemos trabajar en esta, con el foco en donde las malas prácticas exacerban la tensión, vamos a mejorar la relación y podemos mejorar la relación entre periodismo y prensa de una manera que, en momentos, sobre todo en momentos en donde se están encarando nuevos sistemas de enjuiciamiento, sobre todo enjuiciamiento penal. Porque es allí donde muchas veces se presta mayor atención desde el mundo periodístico, ni que hablar cuando estos sistemas de enjuiciamiento penal involucran enjuiciamientos, investigaciones que tienen que ver con corrupción, crimen organizado o cuestiones que son claramente cuestiones de alto interés público. Las dos últimas afirmaciones eran un poco el resumen de lo que quería conversar con ustedes y terminar diciendo que tanto prensa y sistema de justicia se necesitan mutuamente. La libertad de prensa la garantizan los jueces en cada caso concreto en la que se plantea la violación. Cuando planteamos una violación a la libertad de prensa, en definitiva el último guardián van a ser los jueces. La credibilidad del sistema judicial también depende en gran medida de la prensa, y por eso que no existan tensiones entre ambos es algo deseable para el fortalecimiento de la democracia. Bueno, muchas gracias.